Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 14 de marzo del año 2018. Bueno, hoy va a ser ya la última clase sobre el ciclo este que comenzamos, del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a acabar el capítulo 28 del libro de los Hechos, la llegada de Pablo a la ciudad de Roma, el destino al cual el Señor Jesús le llevó. Luego, la segunda parte de esta escuela bíblica, pues como hicimos ayer, hemos comenzado un nuevo sistema de hacer preguntas doctrinales para que todos las vayan respondiendo, de preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar la escuela. Como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo los textos. Vamos a irnos al capítulo 28 del libro de los Hechos. Y vamos a leer a partir, va a leer a partir del verso 11 hasta el 16.
Hechos capítulo 28, versos 11 al 16. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias al poderoso y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, ayer estuvimos viendo cómo naufragaron en ese barco, llegaron a la isla de Malta, esa pequeña isla, y ya salieron. Los que vivían en esa isla de Malta, pues tuvieron mucha humanidad, mucha misericordia con el apóstol Pablo, con el resto de cristianos, con todos los que habían naufragado, que eran más de 200 personas. Les dieron comida, les dieron cobijo y bueno, les proveyeron de alimentos cuando salieron de la isla ya rumbo a la ciudad de Roma. Y entramos ahora aquí en el capítulo 28, en el verso 11, dice que pasados 3 meses, es decir, 3 meses, lo cual significa que estuvieron 3 meses en la isla de Malta, viviendo en la isla de Malta. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, es decir, en la isla de Malta, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, Siracusa es una ciudad que se encuentra en Sicilia, al sur de Italia hay una ciudad en forma de triángulo que se llama Siracusa. Dice que llegaron a Siracusa y estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Regio es la punta de Italia, al sur. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Fijaos como ya en Italia, como por ejemplo en la ciudad de Puteoli y en otras muchas ciudades, ya había cristianos. Las comunidades cristianas estaban creciendo de una forma impresionante en todo el Imperio Romano, incluido Italia. Y dice que bueno, que dice que llegaron a Roma. Fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias al poderoso y cobró aliento. Bien, me voy a parar aquí un ratito porque vamos a analizar este pasaje, que es muy interesante. Dice que cuando se enteraron de que el apóstol Pablo y los acompañantes de Pablo ya se estaban acercando a Roma, pues los cristianos que salieron a Roma salieron fuera de Roma para recibirlos. Dice, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Son lugares que se encuentran en la costa de Roma, alrededor de, no sé, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Roma, se encuentra la costa. Y ahí es donde salieron a recibir a Pablo y al resto de hermanos, al foro de Apio y a las tres tabernas. Mirad, en Apocalipsis capítulo, perdón, en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, del futuro rapto de la iglesia, dice que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, y entonces la iglesia saldrá a recibirle. Saldrán a recibirle en el aire. Exactamente la misma palabra que aparece aquí en Hechos capítulo 28, verso 15. Dice que salieron a recibir al apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que hicieron, yo pregunto, qué es lo que hicieron estos cristianos cuando recibieron a Pablo ahí en el foro de Apio y en tres tabernas? Le acompañaron a Pablo al interior de la ciudad de Roma, que era el lugar de destino. Le acompañaron a Roma, verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Fijaos bien, poner atención. Salir a recibir a alguien significa acompañarle al lugar de destino. Los hermanos de la iglesia de Roma salieron a recibir a Pablo y le acompañaron en su llegada a Roma. Lo mismo va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada en nubes para recibirle en el aire, Jesús no se va a llevar su iglesia al cielo. No va a dar media vuelta en el aire para llevársela al cielo, sino que va a ocurrir como hicieron los cristianos cuando recibieron a Pablo. Le van a acompañar al lugar de destino, que será la ciudad de Roma, ¿de acuerdo? Pues igual, la iglesia le recibirá a Jesús en el aire y seguidamente le van a acompañar al lugar de destino, que va a ser la tierra. ¿A dónde va a venir Jesús cuando él regrese del cielo? A la tierra. ¿A dónde va a descender Jesús? Como dice 1 Tesalonicenses 4 y 16, que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿A dónde va a descender Jesús cuando venga en gloria? A la tierra. Es el único lugar que puede descender. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y es entonces cuando van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Lo mismo que hicieron los hermanos de la iglesia de Roma cuando acompañaron, le recibieron a Pablo y le acompañaron al lugar de destino, que era la ciudad de Roma. La misma palabra recibir aparece en los dos textos, en este texto del libro de los Hechos y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla del rapto de la iglesia, de ese arrebatamiento que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya que el Nuevo Testamento solo habla de una sola venida gloriosa de Cristo, no de dos, sino solo de una, ¿de acuerdo? Ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia, recibirle a Jesús en el aire para acompañarle a la tierra, que será el lugar de destino, el lugar donde descenderá Jesús. Fijaos que 1 Tesalonicenses 4 no dice por ninguna parte que Jesús va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia. Eso no lo dice, eso lo han inventado los herejes y falsos maestros pretribulacionistas para engañar al mundo. Lo que dijo Pablo es que la iglesia le va a recibir en el aire cuando Jesús venga. Y por lo tanto le van a acompañar al lugar de destino, que será la tierra. Bien, y ahora vamos a ver qué hizo el apóstol Pablo una vez que llegó a Roma, a qué se dedicó el apóstol Pablo, que va a leer mi esposa Angélica.
Pablo predica en Roma, verso 17 al 22. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, fijaos que dice que aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Como podéis ver, Pablo hizo lo que siempre hacía cuando llegaba a una ciudad, entrar en la sinagoga de los judíos los sábados. Y lo mismo hizo en la ciudad de Roma. ¿Y para qué fue ahí a esa sinagoga de los judíos en Roma? Pues sencillamente para explicarles que nada había hecho contra el pueblo de Israel, ni contra la Torá, las costumbres, ni la Torá, sino que había sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Podéis ver ahí en la sinagoga de los judíos lo que hizo el apóstol Pablo, simplemente es relatar lo que había ocurrido y defenderse a sí mismo. Dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, es decir, a que fuera juzgado por el propio tribunal del emperador romano, de César. No porque tenga de qué acusar a mi nación, Pablo no tenía nada en contra de la nación de Israel. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Aquí cuando habla de la esperanza de Israel, es la esperanza que Israel tenía en la venida del Mesías. La esperanza en la venida del Mesías, que se cumplió en Jesús. Y por esa esperanza es por la cual el apóstol Pablo estaba sujeto ahí en una cadena. Entonces ellos le dijeron, es decir, los judíos, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, es decir, de los cristianos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Fijaos que estos judíos de la sinagoga de Roma no se rebelaron contra la doctrina de Pablo, contra el Evangelio, sino que querían saber más. Querían saber por qué todos en todas partes hablaban mal de los cristianos, por qué les acusaban. Querían investigar, querían saber más estos judíos. Estaban actuando de forma muy inteligente. Bien, ahora mi esposa Angélica va a leer ya del 23 al 27 y ya con este comentario vamos a terminar este ciclo de estudios sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que pido a mi esposa, amada, que leas estos textos.
Versos 23 al 31. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino del Poderoso, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló la energía del Poderoso, por medio del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo lo sane. Sabed, pues, que a los que no conocen al Poderoso es enviada esta salvación del Poderoso, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino del Poderoso y enseñando acerca del amo Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.
Bueno, rectifico, del verso 23 hasta el verso 31. Gracias por la lectura, amada. Bien, como podéis ver, dice que habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, muchos judíos, está hablando de los judíos, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino del Poderoso desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, es decir, convenciéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahí tenéis a Pablo predicando el Evangelio a los judíos, enseñándoles, debatiendo con ellos, para demostrarles con las Escrituras que Jesús es el verdadero Mesías. Esto es lo que hizo Pablo ahí cuando llegó a la ciudad de Roma. Se lo demostraba tanto por la ley de Moisés como por los profetas, que Jesús era ese Mesías, ese rey prometido a la nación de Israel. Y dice el verso 24 que algunos asentían a lo que decía. Es decir, algunos judíos de esa sinagoga estaban de acuerdo con lo que Pablo decía. Pero otros no creían. Como siempre, cuando predicamos el Evangelio, unos creen y otros no creen. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló la energía del Poderoso por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo, es decir, al pueblo de Israel, y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Es decir, sencillamente, cuando estos judíos rechazaban el Evangelio, se estaba cumpliendo lo que habló aquí el profeta Isaías en este pasaje. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, les dijo, sabed pues que a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles, es enviada esta salvación del Poderoso, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Se pusieron a pelear entre ellos, a discutir entre ellos. Y Pablo, por así decirlo, ya cansado de los judíos, cansado de ellos, del rechazo hacia el Evangelio, pues no tuvo más remedio que volverse a los gentiles, que predicar el Evangelio a los que no conocían al Poderoso, a los gentiles, tal como le ordenó Jesús. Como le ordenó Jesús en esas apariciones, cuando se aparece al apóstol Pablo, le ordena que tenía que ir a Roma a testificar de él, tanto a judíos como a gentiles. Y dice el verso 30 y el 31, ya con esto terminamos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino del Poderoso y enseñando acerca del amo Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Ahí lo tenéis. Estaba ya libre, libre completamente en la ciudad de Roma, predicaba con toda libertad. Estaba en una casa alquilada. En ese momento, en ese tiempo, los romanos no perseguían en absoluto, no perseguían a los cristianos. Podía predicar abiertamente y sin impedimento. Los enemigos principales del apóstol Pablo, como hemos visto a lo largo de este estudio del libro de los Hechos, eran los judíos, no era el imperio romano, eran los judíos. La persecución del imperio romano contra los cristianos vino unos pocos años después, con la subida al poder del emperador Nerón, cuando en el año 64, influenciado por la judía Popea, que era su esposa, era una canalla, una malvada, una furcia, una repugnante vieja judía que odiaba a los cristianos, convenció al emperador Nerón para que persiguiera a los cristianos, dando inicio la primera gran persecución imperial contra los cristianos, que repito, comenzó en el año 64 hasta el 68. Es en esa franja entre el 64 y el 68 cuando ya ahí en Roma fue martirizado el apóstol Pablo, durante el gobierno de Nerón, juntamente con el apóstol Pedro. Según cuenta la historia, al apóstol Pablo le cortaron la cabeza y al apóstol Pedro le clavaron en un madero cabeza abajo. Y por lo tanto, como podéis ver, así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, estando Pablo en completa libertad, predicando el Evangelio a los gentiles, a los que no conocían al Poderoso, absolutamente con toda libertad, abiertamente, sin impedimento. Y luego, pues cuando llegó el momento del martirio, varios años después, bajo el reinado de Nerón, es cuando Pablo entregó su vida. Es cuando Pablo, pues, murió como santo mártir, juntamente con el apóstol Pedro, ahí en la ciudad de Roma. Bien, pues ya entramos en la segunda parte. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre esto que hemos estado viendo hoy, en el libro de los Hechos, hacedla ahora, y si eso, pues ahora dentro de unos minutos comenzará la segunda sección, donde voy a ir haciendo unas preguntas sobre doctrina. Y los hermanos que quieran las van a ir contestando. Bueno, respecto a la cuestión que ha planteado el hermano José Flores del asunto de los milagros, a ver, los milagros no han terminado porque, por ejemplo, los dos futuros profetas de Dios, los dos testigos de Dios van a hacer milagros, por lo tanto no han acabado los milagros. Lo que existe hoy en día son falsos milagros, que es lo que vemos en las sectas pentecostalocas especialmente. Vemos a montones de falsos profetas, de falsos apóstoles, que pretenden tener el don de milagros y no lo tienen, no sanan absolutamente a nadie. O sea, lo que han hecho es falsificar de forma satánica el don de milagros. Pero que puedan existir milagros, los milagros, si se han acabado o no se han acabado, pues claro que no se han acabado los milagros, porque los dos testigos de Dios, cuando vengan en el futuro, van a hacer milagros. Y por lo tanto, los milagros no han acabado. Milagros de sanidades, de curar a la gente, bueno, Dios en su... en su soberanía puede curar, por medio de la oración puede curar a quien le dé la gana, a quien quiera. Pero el don de milagros, lo que es el don de milagros, de sanidades, mejor dicho, lo tenían los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles. Y como hoy en día no existen ya los 12 apóstoles de Cristo, por lo tanto nadie tiene el don de milagros, porque es una de las señales que identificarían a los verdaderos apóstoles de Cristo. Estas señales milagrosas, como lo tenía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Por lo tanto, el don de milagros no existe actualmente. El don de sanidades no existe actualmente. No existe. Nadie lo tiene. ¿Conoces a alguien que tenga el don de sanidades? Que dé vista a los ciegos, que resucite muertos, que sane a los mancos, a los cojos. No existen. Todo es un fraude, es una mentira lo que se practica en las iglesias pentecostales, en estas iglesias diabólicas, que han falsificado los dones que Cristo dio a su iglesia. En el futuro, cuando vengan los dos testigos de Dios, lo que sí van a manifestar es el don de milagros, porque van a poder hacer milagros, van a poder hacer descender fuego del cielo, van a hacer que no llueva, que se cierre el cielo durante 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar su ministerio. O sea, que van a tener el don de milagros. Pero respecto al don de sanidades, de curar a la gente, repito, hoy en día no existe. Nadie lo tiene. Que otra cosa diferente es que Dios pueda sanar milagrosamente a alguna persona, algún hermano o alguna hermana, por medio de la oración. Que se lo pida a Dios y que Dios lo sane. Claro que Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible y Él puede curar de forma sobrenatural a una persona. Pero individuos que digan tener el don de sanidades, no existe ni uno, no existe, no se ve ese don de sanidades en la iglesia de Cristo. Porque es uno de los dones que tuvieron los 12 apóstoles. Son uno de los dones que identificaban a los 12 apóstoles. Y como ya los 12 apóstoles no existen, pues por lo tanto el don de sanidades, pues tampoco existe, porque ya no hay verdaderos apóstoles en la tierra. Bueno, dice, escribió aquí el hermano Igor en el chat, dice, el espíritu es la energía de la vida. Y en Eclesiastés el rey Salomón dijo que los animales y los hombres tienen el mismo espíritu. Y no hay preferencia uno sobre otro, porque ambos vuelven al polvo de la tierra. A ver, no es así. La Biblia dice bien claro en Eclesiastés que el espíritu del hombre, cuando nosotros morimos, regresa a Dios que lo dio. Y el espíritu de los animales regresa a la tierra, vuelve a la tierra, desciende a la tierra. Jamás dice la Eclesiastés que el espíritu de los animalitos vuelva a Dios que lo dio. Es solamente el espíritu de los seres humanos, no de los animales. Lo dice bien claro la Biblia. El espíritu, ahora voy a pegar el pasaje, el espíritu de los animales desciende a la tierra y el espíritu de los seres humanos regresa a Dios que lo dio. Es decir, esa energía de vida. No se refiere a una persona, ¿no? Se refiere a la energía de vida que Dios puso en nosotros, pues regresa al Señor cuando morimos. Bueno, ahí os he pegado el pasaje, se encuentra en Eclesiastés, capítulo 3, versos 20-21, dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Fijaos que se está refiriendo al cuerpo, tanto al cuerpo de los animales como al cuerpo humano, estamos hechos de polvo. Y volvemos a la tierra, ese cuerpo vuelve a la tierra. Y luego dice el 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ahí lo tenéis, ¿eh? El espíritu del hombre, como dice Eclesiastés capítulo 12, regresa a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Qué ocurre con la energía que tienen los animalitos, los perritos, etcétera, etcétera, los gatitos, cuando mueren? Entonces, todos los animales, todas las criaturas que Dios ha hecho, pues cuando mueren, ¿qué ocurre con su espíritu? Es decir, con esa energía que ellos tienen. Pues aquí lo dice bien claro. Desciende a la tierra, desciende abajo a la tierra. Sin embargo, no ocurre eso con el espíritu nuestro, con la energía que Dios puso en nosotros. No desciende a la tierra, sino que regresa a Dios que la dio.
Buenas tardes para todos. Hermano Tito, yo tengo una pregunta, no sé, me quedó como, bueno, no sé, la dudita. Cuando usted comienza a explicar sobre el pasaje, los primeros textos de Hechos, sobre lo de la venida de Cristo y el arrebatamiento, que vamos a recibirlos en el cielo y Él va a descender a la tierra porque este es el destino de Él. O sea, ¿en qué momento van a ser las bodas del Cordero? O sea, eso es lo que yo quiero saber. O sea, ¿cómo va a ser lo de las bodas del Cordero y en qué tiempo? O sea, ¿en qué momento? ¿Después de qué o algo así? O sea, quiero que por favor me explique, me aclare un poquito eso. Gracias.
Muy buena pregunta, hermana Margie. A ver, respecto a las bodas del Cordero, ¿qué es una boda? Eso para empezar. ¿Qué es una boda? Una boda es la unión de la esposa con el esposo, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿cuándo la iglesia se va a unir con Cristo? ¿Cuándo se va a reunir con Cristo la iglesia? ¿Cuándo se va a casar con Él? Pues cuando Jesús venga en gloria y le reciban el aire. Esa unión de Cristo con su iglesia en el aire serán las bodas del Cordero. Así de sencillo. Eso es la boda del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia en el aire. Y no como enseñan los pentecostalocos pretribulacionistas, de que las bodas del Cordero van a ser durante 7 años en el cielo. No, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Una boda es la unión del esposo con la esposa. Y esa unión de Cristo con su iglesia se va a efectuar en el aire. Cuando Jesús venga del cielo, mientras Él desciende del cielo a la tierra, la iglesia va a ser arrebatada y se va a reunir con Él en el aire, ¿eh? Le van a recibir en el aire. Esas serán las bodas del Cordero.
Sí, hermanita, me queda claro eso. Gracias por su respuesta. Pero, y entonces, donde habla de Jerusalén, y entonces dice que Jerusalén ataviada, y yo sé, y todo eso que a veces se ha llegado a pensar que Jerusalén, o sea, sería la esposa, o sea, han enseñado, bueno, han dicho o algo así que Jerusalén sería que la esposa del Cordero y eso, entonces, porque, y que nosotros seríamos los invitados, o sea, ¿Me puede explicar esa partecita?
Bueno, pues vamos a entrar ya en la sección de preguntas y respuestas. Preguntas importantes, muy importantes, doctrinales, y que he tomado del Nuevo Catecismo de los Santos de Dios, de este libro que escribí. El que no lo tenga se lo puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web. Así que vamos a comenzar. Haré unas cuantitas preguntas.
Así es, hermana Angélica. Eso lo sé perfectamente. Así va a ser después de la tribulación de aquellos días, será la venida de Cristo. Le recibiremos en el aire, nosotros seremos arrebatados, si estamos vivos.
La esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es su iglesia. Es su iglesia, no es Jerusalén. Jerusalén, y eso es otro tema diferente, eso es algo terrenal. Cuando Jesús venga en gloria, Israel será restaurado en su tierra y Jesús descenderá a la tierra y va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén, desde un nuevo templo inmenso, majestuoso, que será construido ahí en Jerusalén, como dice Ezequiel, capítulos 40 al 48. Ahí se describe ese futuro templo que va a estar en Jerusalén, desde el cual Jesús, el Señor Yahvé, va a estar gobernando sobre las naciones. Eso es otra cosa diferente. No debemos confundir jamás la nación de Israel, que es un pueblo terrenal, un pueblo de Dios terrenal, con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un pueblo celestial que va a gobernar con Jesús sobre todo el universo, sobre todas las naciones. Y la iglesia está formada por redimidor de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Israel solamente está formada por 12 tribus. Es decir, la iglesia de Cristo es muchísimo mayor que la nación de Israel. Son dos pueblos muy diferentes. Bien, ahí va la primera pregunta de esta nueva sección de preguntas y respuestas. Os recuerdo, las he tomado del Catecismo de los Santos de Dios. No os voy a decir el número para que no hagáis trampa y leáis las respuestas. Son preguntas muy sencillas, preguntas doctrinales, pero muy importantes. Primera pregunta, ¿cómo nos enseñó Jesús a llamar a Dios, a este Dios? ¿Cómo nos enseñó a llamarle? Ir dando las respuestas en audio cuando podáis.
Hola a todos. Aquí el hermano me pidió que conteste en audio sobre el espíritu. Entonces, mi opinión es que sí, que el hombre es superior al resto de criaturas vivientes, pero que nos mantiene vivos la misma energía a todos. Sí, pero el poder de la mente del hombre es mucho superior que de cualquier otro ser viviente en la Tierra.
Hermano Tito, contestando la primera pregunta que dijo usted, Jesucristo, la oración modelo, nos enseñó a orar llamándole Padre. Esa es la respuesta de la primera pregunta que hizo hermano Tito.
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, en Mateo 6:9 nos enseña claramente que el Señor Jesús nos indicó que deberíamos orar así al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y adicionalmente, si leemos Mateo capítulo 11, verso 25, nos dice lo siguiente: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, si analizamos este texto, él se refirió: te alabo, Padre. Siempre, en todo momento, lo llamó Padre. Padre que estás en el cielo. Igualmente, cuando estaba en el madero: Padre, te encomiendo mi espíritu. En todo momento, siempre se refirió a él como Padre.
Gracias, hermano Roberto y amada esposa Angélica, por las magníficas respuestas que habéis dado. Efectivamente, Jesús nos enseñó a llamarle Padre y punto, nada más. Así nos enseñó a llamarle al Dios Supremo, Padre nuestro que estás en el cielo. no nos enseñó a llamarle por su nombre propio que lleve, ¿no? Como un niño no le llama a su padre Juan o Lucas o Mateo, ¿no? No le llama por su nombre propio, le llama papi, o padre o papa, pero nunca le llama por su nombre propio. Pues exactamente lo mismo ocurre con los hijos de Dios. Nosotros le llamamos padre porque así nos enseñó Jesús a llamarle. Bien, segunda pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿De dónde procede la palabra Dios? ¿De dónde procede esa palabra y cuál es el significado de esa palabra? Los hermanos que sepan la respuesta, pues adelante.
La segunda respuesta de la segunda pregunta, digamos, viene de la palabra Dios. Dios en español, ¿no? Viene del original hebreo Elohim, que significa ser poderoso o poderosos, pero más concretamente ser poderoso, eso significa. Y en griego Theos, que también lo podríamos decir así, pero es más enfocado a Elohim, ser poderoso.
Sí, la palabra Dios significa simplemente poderoso. Algunas personas tratan de enseñarnos que significa Zeus, pero no, la palabra proviene de Theos. La palabra proviene de Theos y lo que significa es el poderoso, proviene de Joteos. Algunos pervierten esta palabra para hacernos creer que significa el dios Zeus y bueno, un montón de cosas ya diferentes. Pero lo que debemos entender es que significa poderoso.
Efectivamente, hermano Roberto, muy buena la respuesta. Así es, procede de la palabra, recordar que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa poderoso. Y en algunos pasajes se puede traducir en plural, poderosos. Cuando se refiere a varios, son poderosos. Cuando se refiere a uno, pues significa poderoso. Eso es lo que significa Elohim. Y en griego, pues los apóstoles lo transliteraron como Theos. Para referirse a Dios, llamaban Theos. Que no hemos de confundir con Zeus, el dios falso de los griegos. No, Zeus, aunque suene parecido, pero no es lo mismo. Una cosa es Zeus y otra cosa es Theos. Y así es como lo llamaban los apóstoles en el Nuevo Testamento, Theos. Y el Padre, pues es el Elohim, es el poderoso supremo, el poderoso supremo de Israel. Bien, voy a hacer ahora la siguiente pregunta, creo que es la tercera. Y es la siguiente. ¿Ama Dios a todos los seres humanos? Podéis dar sí o no la respuesta. Y si es posible, pues la podéis dar algún pasaje que conozcáis de la Biblia. Pues para fundamentar la respuesta, pues adelante. ¿Ama Dios a todos los seres humanos? Magnífica la respuesta que también has dado, amada esposa. Muy buena, efectivamente. Hay algunos ignorantes que confunden Zeus con Theos. No. Theos es Theos y Zeus era el dios pagano. Lo cual es absurdo. Como iban los apóstoles, iban a decir que el dios padre es Zeus. El dios falso de la mitología griega. Hay que utilizar el sentido común. No. Ellos utilizaron la palabra griega Theos.
La respuesta de la tercera pregunta dice que si Dios ama a todas las personas, no. Salmo 5:5 dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Esa palabra aborrecer es odiar, él odia a los que hacen iniquidad. Por lo tanto, él ama a sus hijos y a los que se arrepienten, obviamente. Pero esa es una frase cliché, iglesera, decir que Dios ama a todos, ¿no? Dios amó a sus ovejas, por lo tanto, por eso murió por ellas, a sus ovejas. ¿Ya? Así que esa es mi respuesta, hermano.
Bueno, sí, no ama a todas las personas. En Proverbios 6, bueno, no recuerdo ahora el versículo, indica que seis cosas aborrece Yahvé y aún siete abomina su alma: la lengua mentirosa, los ojos altivos, refiriéndose a las personas soberbias, a las personas, al testigo falso, a aquellas personas que mienten, a las personas que tienen un corazón perverso, y aquellas personas que se apresuran a hacer el mal.
Magnífica, muy buenas las respuestas que habéis enviado, hermanos Roberto y amada esposa, efectivamente. Dios no ama a todo el mundo, pues como muy bien ha dicho Angélica, pues Proverbios capítulo 6, por ejemplo, versos 16 al 19, ahí lo dice bien claro, que Dios aborrece a los malvados. Seis cosas aborrece y ve y aún siete abomina su alma. O en Zacarías 18, 17, igual. O en Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 16. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, Dios no ama a todo el mundo. Dios no ama a los malvados. A los malvados los aborrece, los odia. Y si no se arrepienten, pues al final serán destruidos. Así que esa doctrina iglesiera de que Dios ama a todo el mundo, de que Dios ama y quiere mucho a los pecadores, pero odia el pecado, como dicen estos falsos evangelistas y falsos pastores, pues es mentira, están mintiendo. La Biblia no dice por ninguna parte que Dios ame a los pecadores, pero aborrezca el pecado. Es una fábula, una patraña que estos engañadores inventaron. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Dios aborrece u odia a todos los que practican el mal. Esa es la enseñanza bíblica. Bien, voy a hacer la siguiente pregunta, que es la cuarta. ¿Qué significa entonces el pasaje de Juan capítulo 3, verso 16? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no ama al mundo entero, ¿por qué dice Juan 3, 16? De tal manera amó Dios al mundo. Los hermanos que sepan la respuesta la podéis enviar a partir de ahora.
Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, así lo indica el texto, para todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces ese verso de Juan 3:16 hace referencia específicamente para todo aquel que en él cree.
La cuarta respuesta sería esta, de la pregunta 4. Esa palabra mundo no significa todo el planeta entero, ¿ya? Esa es solamente a las personas que se arrepienten, porque así dice el pasaje. De tal manera amó Dios al mundo, para que el que se arrepienta, ¿ya? Para todos los que se arrepientan. Así que esa palabra mundo no es relativo, no tiene que ver con todo el planeta entero. Significa que él amó a los que se arrepienten. El Señor ama a los que se arrepienten, a los que cambian su mentalidad y dejan el pecado, obviamente.
Muy bien, hermanos, efectivamente, así es. Eso no significa que Dios ame a todo el mundo. Aquí cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere al planeta entero, a todos los malvados. Se refiere a aquellos que están en el mundo y que iban a creer en Jesús, a los escogidos, a los cuales Dios conoce. Dios ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y sabía perfectamente quiénes iban a creer. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, se estaba refiriendo, como muy bien haber dicho, a los que iban a creer en Jesús, es a los que ama a Dios. A los que rechazan a Jesús, a los malvados, pues Dios no solo no los ama, al contrario, van a ser arrojados al lago de fuego. Bien, voy a hacer la siguiente pregunta, es la cuarta, que dice así. ¿Por qué en la Shema hebrea se dice que Yahvé es uno? Si nosotros creemos, enseñamos que hay dos dioses llamado Yahvé, el Yahvé mayor y el Yahvé menor, ¿por qué en Deuteronomio 6.4, que ahí aparece la Shema hebrea, escucha Israel, ¿por qué dice Yahvé nuestro Dios y Yahvé uno es? O único es, como también se puede traducir. ¿Por qué se dice que es uno? Si creemos que la Biblia habla de dos entidades divinas llamadas Yahvé, ¿por qué dice aquí en la Shema que Yahvé es uno? Los hermanos que sepan la respuesta, la podéis dar.
Deuteronomio 6.4 se refiere solamente al Dios Padre, ¿ya? Y como Él no hay nadie más, Él es uno. Se me había cortado el audio. Estaba diciendo que en Deuteronomio 6.4 habla solamente del Dios Padre. Él es único. Él es el Dios Supremo. No habla del Señor Yahvé, de los ejércitos, del Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Habla específicamente del Dios Padre. Él es único, no hay nadie como Él. Él es el Dios Supremo.
Bueno, la Shema hebrea se puede tomar, debe tomarse según el contexto bíblico. En algunos términos es simple, en otros se puede referir a los dos, pero el Señor Jesús nos enseñó que había un ser todopoderoso, que es el Padre Celestial, al cual debemos amar sobre todas las cosas. Esa es la enseñanza bíblica, por eso es que dice ahí que uno es. Sin embargo, nosotros debemos saber que existe el Padre Celestial y que tampoco podemos desconocer a su Hijo, que fue el enviado, su Hijo amado, en quien el Padre tuvo complacencia.
Muy bien, hermano Roberto, así es, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Ahí en Deuteronomio 6.4, cuando se dice que Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, se refiere solamente al Padre Celestial, habla de un solo Dios. No como dicen los trinitarios, que dicen que ahí está hablando de un Dios trino, aquí no habla de ningún Dios trino por ninguna parte. Este Dios es único, se refiere solamente al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Padre, el Dios Supremo, es uno, no son dos, ni tres, es uno. El propio Jesús, fijaos bien, que citó este pasaje de la Shema hebrea. ¿Para referirse a quién? Al Padre Celestial. Él dijo que a este Dios Supremo es al que tenemos que amar con un amor supremo. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y además dijo Jesús que este es el primer mandamiento de Dios. Aquí lo leemos en Marcos capítulo 12, versos 21 al 30. 28 al 30. Y además fijaos que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración y de amor supremo que se debe tener solamente al Padre Celestial. Jesús estaba refiriendo, repito, solamente al Padre, lo cual demuestra sin ninguna duda que la Shema hebrea no se refiere a ningún Dios trino. No habla de ningún Dios trino, no habla de Jesús, del Yahvé menor, sino que solamente habla del Padre Celestial. Él es un Dios único, uno es, Él es el Dios Supremo. Como dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 17.3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Ahí estaba Jesús prácticamente citando la Shema. Y lo dijo bien claro, que ese Dios único es el Padre Celestial. No es ningún falso Dios trino, no es un Dios único formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como enseñan los herejes trinitarios, sino que se estaba refiriendo solamente al Padre. Bien, voy a hacer ahora una quinta pregunta, Y ya lo dejamos para mañana, seguiremos mañana. Siguiente pregunta. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Ya sabéis que Jesús dijo en Juan capítulo 4 que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tal es adorador, es busca que le adoren. ¿Y qué significa eso de adorarle en espíritu y en verdad? Los hermanos, que sepáis la respuesta, pues ya la podéis enviar.
Bueno, amarle en espíritu y en verdad significa que debemos amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amarle sobre todas las cosas al Padre y obedecer a su palabra, a su verdad, cumplir sus mandamientos, que en este momento debemos cumplir, estamos bajo la ley de Cristo.
La adoración suprema enseñó Jesucristo en el pasaje de Juan, es solamente al Dios Padre, solamente al Dios Padre, ¿ya? Ni al propio Jesucristo, porque él no se incluyó en esa adoración suprema, ¿ya? A él le rendieron pleitesía, elogio, ¿ya? Pero no, la adoración suprema fue solamente al Padre. Y adorarlo en espíritu, en verdad, obviamente, es que tenemos que tener el espíritu del Dios Padre, dentro de nosotros, el Espíritu Santo, para poder adorarlo verdaderamente y no de labios, no de boca. Así que esa sería mi respuesta.
Gracias, hermana Angélica y hermano Roberto, por las respuestas, efectivamente. Adorar al Padre en espíritu y en verdad significa sencillamente amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así lo dijo Jesús en Marcos 12, 28 al 30. Eso es adorar al Padre en espíritu y verdad. Adorarle, amarle con un amor supremo. El amor supremo hemos de darlo solamente a este Dios supremo y a nadie más. El amor que tenemos por Jesús, pues es inferior. El amor que tenemos por nuestra esposa, por nuestros familiares, pues es menor. Hay diferentes grados de amor. Y el amor supremo se ha de dar solamente al Padre Celestial, como dijo Jesús. Eso es lo que significa adorarle en espíritu y en verdad. Y como muy bien ha dicho el hermano también, pues evidentemente hay que tener el Espíritu de Dios para poder amar a Dios, el Padre, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Quien no tiene el Espíritu de Dios, pues no puede amar a Dios, no es un hijo de Dios. Bueno, los hermanos, conforme se vayan conectando y quieran hablar, quieran enviar también respuestas a estas cinco preguntitas que he hecho, las podéis enviar cuando queráis. En las próximas horas podéis enviarlas cuando podáis. Porque aquí ya es tarde en España, yo me voy a ir ya a dormir. Y mañana seguiremos. A ver, mañana hemos terminado el ciclo de estudio del libro de los Hechos, vamos a entrar a estudiar la epístola de Pablo a los romanos. Hemos acabado el libro de los Hechos, llegando Pablo a la ciudad de Roma, predicando el evangelio ahí a los judíos y a los gentiles en la ciudad de Roma. Y ahora vamos a leer la carta que Pablo escribió a estos cristianos de la ciudad de Roma. La vamos a estudiar. Es la carta teológica, doctrinal, más importante de todas las que escribió el apóstol Pablo. Todas son importantes, aprendemos mucho de todas ellas, pero la más grande de todas, la más importante, sin ninguna duda, es la epístola de Pablo a los romanos, que mañana vamos a comenzar a estudiar.
Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, te quiero hacer una pregunta. En el día de hoy, nosotros, los cristianos bíblicos, ¿podemos orar por alguien con imposición de manos? Sabemos que, por ejemplo, no existe el don de sanidad, por ejemplo, en un individuo. Por ejemplo, nosotros no tenemos el don de sanidad porque eso lo tenían los apóstoles. Eso está más que claro. Pero si se da, por ejemplo, que hay un hermano al lado mío y yo siento la necesidad de orar por él por imposición de manos, sé que a la distancia también Dios puede hacer la obra, ¿no? Pero hoy en día, ¿es bíblico poner las manos sobre alguien? ¿Se puede? Ojo, no hablo de que a través de mi imposición de manos alguien se va a sanar, no, porque sé que Dios también puede puede ayudar al hermano con una oración a la distancia. Pero lo que me refiero es si es bíblico hoy en día la imposición de manos. A eso me refiero. No me refiero a los individuos que hoy en día están, que dicen tener el don de sanidad y ponen las manos sobre aquellos que están enfermos y supuestamente se sanan. No. Me refiero a qué hay de bíblico hoy en día que nosotros podamos imponer las manos sobre alguien. En sí la pregunta es la siguiente, hermano Tito. En el día de hoy, ¿la imposición de manos está vigente? O sea, ¿entre cristianos bíblicos podemos orar el uno por el otro con imposición de manos? Ojo, no me refiero a que nosotros tengamos el don de sanidad y ponemos las manos sobre un enfermo y se sane, como por ejemplo hacen en el sistema iglesiero. Pero lo que me refiero es que si nosotros podemos orar por imposición de manos a algún hermano bíblico como nosotros. ¿En la práctica de la imposición de manos está vigente hasta el día de hoy?
Hola, hermano Vicente. Bueno, te respondo. Mira, el Nuevo Testamento cuando habla de la imposición de manos, siempre era o bien para que recibieran el Espíritu Santo, o para cuando los apóstoles enviaban a alguien. Por ejemplo, cuando enviaron al apóstol Pablo a predicar, pues le impusieron las manos. O sea, era algo que hacían los apóstoles cuando enviaban a alguien o cuando impartían el Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios, pues en esa época se impartía por medio de la imposición de manos, pero imposición de manos de los apóstoles, que los que tenían la autoridad para impartir el Espíritu Santo. Y hoy en día no hay verdaderos apóstoles, por lo tanto, lógicamente el asunto de imponer las manos no es algo que tengamos que hacer los cristianos. La Biblia en el Nuevo Testamento jamás se dice que nosotros tengamos que por ahí imponiendo manos. No. Es algo, repito, que hacían solamente los apóstoles. Cuando impartían el Espíritu Santo, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y eso hoy en día pues no existe, o sea, no existen apóstoles que impongan las manos, que tengan esa autoridad. Yo, por ejemplo, pues no estoy a favor de imponer las manos a nadie, y mucho menos lo que hacen estos hijos del diablo, que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, por apóstoles, estos pentecostalocos, los cuales pues hacen esa payasada, ese espectáculo grotesco y satánico de imponer las manos a personas, a la gente, y los van empujando hasta que se caen al suelo, los van tirando al suelo. Eso que hacen es un espectáculo satánico, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera imposición de manos que hacían los apóstoles. Sencillamente es un juego carnal, pues yo lo he visto, yo cuando era pentecostal lo veía, ¿no? En estos falsos pastores, como imponían la mano, por ejemplo, a alguna oveja de estas, descerebradas, le ponían la mano en la cabeza y lo iban empujando hasta que se caía al suelo, hasta que lo tiraban. O sea, ponían las manos para empujar, para tirar a la gente al suelo. Algo absolutamente satánico. Y luego decían los embusteros que era el poder de Dios el que les tiraba al suelo.
Muy buena explicación, hermano Tito. La verdad que uno se hace estas preguntas y bueno, tiene que aprender estas cosas. Hermano Tito, te quiero hacer una segunda pregunta. En el libro de Génesis 6, la Biblia nos muestra de que unos ángeles llamados hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las mujeres que eran las hijas de los hombres, y que producto a esa relación de ahí vinieron los gigantes, los Nefilim, que le llamamos nosotros, ¿no? Pero resulta que después del diluvio volvieron a aparecer los gigantes. ¿Me podrías explicar ¿Cómo volvieron a aparecer, hermano, después del diluvio? Porque sabemos que solamente después de que ocurrió el diluvio, quedaron Noé y la familia nomás. ¿Y después cómo volvió a aparecer esta raza de gigantes otra vez, hermano?
Hola, hermano Vicente. La explicación es muy sencilla, mira. Los gigantes que existieron en la Biblia, esos nefilín, que existieron en la tierra antes del diluvio, fueron el resultado de la unión de estos extraterrestres alienígenas que descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Y de esa unión sexual, pues nacieron esos gigantes. Y cuando hablo de gigantes, eran gigantes gigantes. Es decir, individuos, seres híbridos, porque eran híbridos, de más de 15 metros de altura. Como se han encontrado restos de esqueletos, de huesos, de ese tipo de gigantes, que eran los nefilins, que vivieron antes del diluvio. Durante el diluvio ellos fueron destruidos, fueron muertos. Solo se salvaron Noé y su familia, 8 personas. Los gigantes que menciona después la Biblia, que vivieron, unas razas de gigantes que vivieron en la tierra, eran seres humanos, sencillamente seres humanos de gran estatura, como por ejemplo el gigante llamado gigante Goliat. El filisteo este Goliat, pues era una persona, lo dice, da la estatura a la Biblia, no sé, creo que eran 3 metros o así, o 2 metros y pico, casi 3 metros, era lo que medía Goliat. Pues eran seres humanos, eran personas de gran estatura, como hoy en día pues existen en el mundo. Hay personas que son altísimas, que miden 2,40 metros, 2,50 metros, o sea, hay gente que es muy alta. Pero este tipo de personas altas no tienen que ver nada con los híbridos, con los nefilín, que existieron en la tierra antes del diluvio y que eran gigantes de unas proporciones descomunales.
Perfectamente explicado, hermano. Muchas gracias. Sí me llamaba la atención, por ejemplo, que Goliat tenía 6 dedos en cada mano, ¿no? Y dice que en total había otro gigante, o no sé si era Goliat, lo tengo que buscar bien, que tenía 24 dedos. O sea, tenía 6 manos, 6 dedos en cada mano y tenía 6 dedos en cada pie. Una cosa terrible. Eran deformes también, o sea, tenían como alguna deformidad. Fíjate, hermano Tito, que después del diluvio, ¿no? Ahí en 2 Samuel 21:20, dice que después que hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, dice que el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. O sea, también tenían como alguna deformidad estos gigantes que vinieron después. O sea, no digamos que no estaban del todo normal como nosotros. Nosotros tenemos 5 dedos, ¿no?, en la mano. Bueno, ellos tenían 6 en cada mano. Y 6 en los pies. Y dice que en total eran 24. Fíjate qué bicharraco raro.
Bueno, respecto a esa o de 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, es un fenómeno que se da bastante a menudo. Hay muchas personas en el mundo que tienen 24 dedos, que tienen 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. A lo largo de la historia ha habido seres humanos que han tenido esa característica. De ahí viene el apellido de 6 dedos. Hay personas que se apellidan 6 dedos precisamente por eso, porque tienen este gen, el cual hace que tengan un dedo de más en cada mano y en cada pie. Y lo que le pasaba, por ejemplo, también a Goliat. Pero repito, esos gigantes que vivieron en la tierra, como el gigante Goliat y otras personas ya de gran estatura, no tienen que ver nada con los Nefilim mencionados en el Génesis, que vivieron antes del diluvio, y que eran individuos malvados, eran híbridos, que, pues eso, no eran humanos, no eran ni humanos ni, no eran humanos en 100%, sino que eran híbridos, repito. Y no fueron destruidos en el diluvio. Estas personas, pues vivían, digo, medían muchísimos metros de altura. Eran gigantes malvados, pero repito, no tienen que ver nada con los seres humanos de gran estatura.
Sí, hermano, efectivamente, sé que es así. Sé que los gigantes de Génesis 6 no tienen nada que ver con los gigantes que vinieron después del diluvio. De eso no hay duda. Sí me llamaba la atención que tenían 6 dedos, ¿eh? Pero sé que es algo genético, como dice acá, pero que tampoco yo lo veo que sea normal. O sea, porque creo que las personas normales tenemos 5 dedos nosotros. Es algo genético que bueno, vaya a saber por qué viene eso. Es una malformación, es un gen que afecta al cuerpo y se ve que, bueno, le hace eso. Ahí estuve leyendo recién en la Wikipedia.
Que vieran el universo y que comprobaran si todo lo que existe ha sido intencionalmente diseñado de esa forma para que así fuera. Esa es mi respuesta para aquellos que no creen eso, que no creen en la existencia de Dios, y que me comprobaran a mí que el diseño no es inteligente. O sea, si somos casualidad, como muchos científicos creen, pues que hagan una rosa. Esa sería una respuesta, hermano Tito. Espero no incomodar a alguien, y si alguien se incomoda por mi respuesta, pues que me lo haga saber. Hola, hermano Tito, y la respuesta a su segunda pregunta es de que si el Dios Padre, el Creador, el que es adorado porque él decidió por su voluntad todas las cosas fueron hechas, yo le diría que pues no se apareció a los seres humanos como Moisés y todos esos, a Moisés, a los profetas. Yo le diría que no, porque en el Nuevo Testamento está escrito que a Dios el Padre nadie le vio jamás, y no fue hasta el libro del Apocalipsis donde ya Juan lo vio sentado, pero fue hasta después. Entonces le diría que el que se apareció a los profetas no era el Dios el Padre, sino Jesucristo eterno, el Hijo de Dios.
Hola, hermanos. Bueno, nosotros no creemos que la Tierra es plana porque lo haya dicho ahora últimamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. O sea, nadie ha dicho que nosotros creamos que la Tierra es plana porque lo dice Donald Trump. No, simplemente que es tremendamente significativo y muy interesante que el presidente de Estados Unidos haya revelado esta verdad. Que la haya revelado. Él conoce los secretos de Estado mucho mejor que nosotros. O sea, la NASA sabe que la Tierra es plana. La ciencia oficial sabe que la Tierra es plana. Y Trump nos ha callado la boca, lo ha dicho y punto, ya está. Nadie ha dicho que creamos que la Tierra es plana porque lo ha dicho Donald Trump. Lo creemos porque lo enseña la Biblia. Y pues ahora lo ha dicho Donald Trump. Y esto no es de chiste, porque es verdadero, es verdad. O sea, lo ha dicho este presidente de Estados Unidos. Esto no había ocurrido jamás. Ningún presidente de ningún país había dicho pues, que la Tierra es plana. Ninguno. Eso sí, ahora le van a salir muchísimos más enemigos de los que tiene, y sin ninguna duda su vida corre en peligro por haber revelado este secreto que la élite satánica mundial no quiere que sepamos. Y Donald Trump lo ha revelado, sencillamente.
Saludos, gracias y paz a todos los santos y santas de la escuela bíblica. Bueno, aquí estoy leyendo un mensaje de Egor, donde dice lo siguiente. Tuve varios debates en mi grupo de WhatsApp sobre la inmortalidad del alma, ya que los creyentes no quieren pruebas científicas. Le puse pasajes bíblicos sobre que el alma es la persona en general y los animales también son almas, pero aún así no quieren aceptarlo. Dicen que en los pasajes que les cito solo habla sobre la muerte del cuerpo, pero que el alma es inmortal y sale volando mágicamente, y les dije que su fe se basa en fantasías personales. Bueno, al respecto quiero comentarte que normalmente, bueno, las personas a veces confunden el alma con el espíritu. Entonces, recordemos que nosotros somos almas vivientes. Y el alma se compone del cuerpo más el espíritu.
Entonces, si nosotros leemos Eclesiastés 12:7, donde dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ahí te compartí una imagen para que lo comprendas fácilmente y es muy didáctico para explicarlo a las personas. ¿Qué sucede con la primera muerte? Eso es lo que sucede, que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando ocurre esto, pues sencillamente el alma deja de existir. Y si leemos Eclesiastés 9:5, nos dice que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces ahí vemos claramente en estos dos pasajes que nosotros cuando morimos en la primera muerte no nos quedamos en un más allá, ni nos quedamos por ahí volando o dando vueltas o nos quedamos por ahí entorpeciendo a las demás personas, no. El espíritu siempre vuelve a Dios que lo dio, ahí lo indica claramente. También recordemos que el Señor Jesús, antes de morir en el madero de tormento, Él encomendó su espíritu al Padre, dijo: Padre, encomiendo mi espíritu. Y lo mismo sucedió en este caso antes de morir el apóstol Esteban. El apóstol Esteban en este caso invocó al Señor Jesús, le encomendó el espíritu. Entonces el espíritu siempre vuelve a Dios. Bueno, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio está. su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar